Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast quincenal. Ya estamos a poquito de alcanzar el episodio 200. Y nada, pues como cada 15 días os traemos aquí noticias relacionadas con el mundo de WordPress y también pues solemos contaros a veces pues cositas relacionadas con negocios que suelen estar intrínsecamente relacionados con WordPress también. Y nada, estamos ya a día 22 de febrero y hoy tenemos varios temas, ¿no?, para hablar, bastante WordPresseros, incluido problemas, incluido WordCamps, incluido actualizaciones de plugins y otras cosillas que hablaremos. Y como siempre vamos a presentarnos, yo soy Yannick García, me conoceréis de mi academia y mi comunidad, lamáquinadebranding.com, y aquí al otro lado tengo a Elías Gómez, profesional experto digital y experto de WordPress también, y al que vamos a saludar ahora mismo. ¿Qué tal, tío?
Hola, Yannick. Estaba pensando otros temas que podríamos hacer, que hoy van a ser como de actualidad, pero nos podríamos currar más de un monográfico de las charlas que hemos tenido esta semana, ¿verdad?
Ya te digo. Y nada, vamos a comenzar hablando de algunas noticias. Y bueno, antes que eso, igual contamos un poquito nuestra semana, alguna curiosidad rápida. Mira, voy a empezar yo diciendo que esta semana pues he estado un poquito atareado, unas cosas y otras, porque estoy echando una mano con la organización de la WordCamp. Aunque bueno, todavía no he empezado a darle mucha caña, pero sí que he tenido que ir buscando huecos para ir planteándome hacer ciertas cosas. Y además he estado liado con mi perrita, con Kuma, que hemos ido a hacer una operación y tal, y todo este rollo, al final pues para arriba y para abajo, y ando un poco así. Y he grabado una serie de vídeos, unos han ido a la maquinabranding.com como siempre, y otro ha ido al canal de YouTube. Pero creo que no ha pasado nunca, pero creo que es la primera vez que he ocultado el vídeo después de haberlo publicado, porque creo que quiero hacerlo mejor y quiero enseñar más cosas en ese vídeo, además hablándolo con Elías, viendo algunas de las cosas que habíamos hecho, y creo que me he dejado en el tintero muchos casos en los que es conveniente utilizar otro tipo de cosas de las que estaba haciendo. Estaba enseñando un poquito cómo va la maquetación en Bricks, ¿no? Pero al final me he estado centrando en hacer una cosa muy concreta, porque estaba haciendo la single y un archive, y al final he dicho, mira, mejor voy a pensar exactamente todos los conceptos que quiero enseñar, que son muchos más de los que estaba aplicando realmente, y creo que voy a repetir el vídeo. Así que, bueno, ese es mi resumen semanal y dejo aquí esta reflexión.
Yo estaba mirando a ver si había alguna cosa destacada. Te voy a contar de contenidos, porque yo también estoy a tope, para lo que soy yo, en contenidos. Ya las últimas semanas creo que había subido algún short, etcétera. Pues no te lo creas, tengo 2 vídeos grabados para publicar en el canal de YouTube y ya me estoy haciendo ahí mi flujo de creación de, sobre todo, vídeos para YouTube, pero bueno, también shorts y demás. Ya tengo el chip puesto de recopilar shorts, como por ejemplo, de una noticia que te quería contar, una novedad. Y es que hoy se me ha actualizado Chrome al llegar a la oficina y me ha salido la página de qué tenemos de nuevo, ¿no? Pues ahora permite no solo agrupar pestañas, que eso ya se podía hacer, podías coger 3 pestañas, agruparlas y llamarlas, pues lo que sea, ¿no? El nombre de un cliente, de un proyecto o de... o SEO, o lo que sea. Y las podías dejar, si clicabas, te salía como una pastillita a la izquierda de las pestañas y un reborde de las 3 pestañas, pues como con un color que te indicaba que eran comunes a ese grupo, ¿no? Se llamaban grupo de pestañas. Y tú podías clicar la pastillita y se te desaparecían las pestañas, pero se te quedaba el grupito ahí. Ahora han hecho que lo puedas cerrar, se te va a la barra de favoritos y es que además se sincronizan, lo cual hace que Google Chrome sea de forma nativa un sustituto de Workona y estos que te permiten tener varias sesiones dentro del mismo navegador, sesiones de pestañas. Si yo estoy en ese grupo y añado una nueva pestaña, cuando lo cierro, esa nueva pestaña ya está en el grupo. De esto quiero hacer un short que sirva aquí como adelanto, como tip del día de hoy, porque yo los voy a empezar a usar. Porque en su día Workona se pasó de pago y dejaron como muy limitada la parte gratuita y me busqué una que se llama Tablerone, pero no la uso porque no se sincroniza. Entonces, que quiero ir a lo de un cliente, ¡pum!, se me abren las 4 pestañas. Que quiero ir a lo de mirar no sé qué de las facturas, se me abren la de las facturas, la de medir tiempos y la de no sé qué.
Ya está.
Y es guapísimo.
Mola. Sí.
He puesto un tuit porque también me estoy mentalizando de hacerlo como incremental, ¿no? En plan, bueno, esto igual al final no hago el vídeo, pero al menos que esté el tuit. Y si el tuit gusta, igual digo, pues ahora sí que voy a hacer el short, porque ha tenido repercusión y parece que esto interesa. No sé, una forma de que no se me queden las cosas en el tintero, sacarlas ahí al mundo, igual luego no hago nada más, pero al menos que esté ahí.
Muchas veces, eso que siempre has hecho tú de me guardo esto, tardas casi lo mismo de me hago un tuit. Solamente con eso.
¿Sí?
Y luego puedes ir ampliándolo.
Ahora mismo podría continuar ese tuit y que sea un hilo, o lo que yo haría, que es empezar un hilo nuevo y en algún momento citar a mi tuit original, ¿no? También el algoritmo puede hacer que de repente eso le salga a 100 personas, 20 le den me gusta, me lo invento, y de repente se haga viral, digamos, o llegue a más gente, vamos, que es lo importante. Volviendo al inicio de esto, yo ya tenía una nota dentro de Obsidian donde tenía unas tablas, unas búsquedas y tal con DataView, y ahora me he hecho varias para gestionarlo mucho, mucho más pro. Es decir, me he hecho, por ejemplo, una tabla que he llamado Inbox, que es las que me faltan de las notas que les faltan poner. ¿Esto para dónde va? Para como si fuese una vista de Notion o de Airtable. Esto va a una cosa menos. Esto va a YouTube, esto va a Twitter, por ejemplo, ¿no? Y que siempre esté limpia. Luego tengo para el podcast de tecnología con el que grabé el otro día contigo sobre las Apple Vision, si a alguien le interesa. Y luego ya las listas serias donde me he hecho una de lo que sería el newsletter, lo que serían para grabar vídeos de noticias. Uno de los que tengo grabados es como de noticias, de herramientas y tal. Y otro, ya los episodios serios, como puede ser, pues no sé, mis automatizaciones. Y quiero hacer una intro de cuáles son las más los tipos, como los tipos de automatizaciones que yo tengo y tal y cual. Y, por cierto, la otra cosa que me llama aquí la atención en mi lista es Sora. No nos vamos a poner aquí a hablar de las novedades de OpenAI. Seguro que lo has visto y tal, y no sé qué te parece. A mí, solo para tema de recursos de vídeo, me parece la leche. Y no sé si crees que puede servir para... Bueno, dejemos claro que Sora es el nuevo modelo de inteligencia artificial que ha presentado OpenAI, los de ChatGPT, para, desde un prompt de texto, una instrucción en texto, que te saque un vídeo de momento, hasta un minuto. Y bueno, está encerrado, es para sus investigadores. Y claro, dicen pues que eso, que a partir de ahora ya no nos vamos a poder creer nada. De hecho, yo creo que esta tecnología ya la tienen ciertas empresas por ahí sin publicarla ni nada. Y un vídeo de un político diciendo no sé qué barbaridad. O no una super barbaridad, porque si es una super barbaridad igual te llama la atención, sino algo que justo bueno, se salga de lo que diría tal y que le deja mal, pero es creíble tal, no nos podemos creer nada. Ya era antes así, ¿no? Los deepfakes llevan ya mucho tiempo, pero es que esto ya es una brutalidad, ¿no?
Sí, sí. Yo si te soy sincero, lo primero que se me pasó en la cabeza cuando lo vi fue, joder, qué guapo, para poder hacer los cortos que tenía yo pensado hacer con un colega tiempo que no podíamos hacer. Y luego ya fui bajando hacia la realidad, ¿no? Y el siguiente paso fue, qué guapo, para poder hacer rápidamente storytelling con los vídeos en las webs y todo eso, ¿no? Porque al final una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, siempre que intento poner algo de contenido multimedia, yo siempre lo he dicho, ¿no? Bueno, y tú también, ¿te acuerdas que decíamos muchas veces que nos pasaban fotos, ¿no? Decía, joder, haz, o sea, es un vídeo. Y a mí me pasa un poco eso y es como en plan, me gusta que los vídeos cuenten algo. Y, por ejemplo, eso, para una página web, para cualquier cosa, o sea, yo quiero que entre en una página web, imagínate, de lo que sea, y que te transmita esos valores de marca, que pueden ser, pues, eso, desde seguridad a tranquilidad, a buen rollo, tristeza, alegría, acción, en página de deportes, me da igual lo que sea, y contar algo, contar esas mini historias, ¿no? Que ahora se lleva muchísimo. Ahora, por ejemplo, todo el tema de vídeos de stock se lleva mucho las pequeñas historias. Ya no es un dentista, así, sino una mini historia, la chica que va feliz, no sé qué, y va, y tiene un problema, y luego va el dentista, y luego está feliz, y está con los amigos, y no sé qué, y ya está, es un vídeo también de 15 segundos, pero esa mini tal, ¿no? Y dije, con esto, es una pasada, ¿no? Poder hacer ese tipo de cosas, que además funciona tanto a nivel de cosas realistas como locuras. Veíamos ahí esos barcos encima de la taza de café, ¿no? Navegando en el café, veíamos animales, cosas tipo en 3D, bueno, es que de todo, y me ha parecido increíble. Luego ya veremos, ¿no? Al final, pues vas mirando y algún fallito tienen, pero está guapísimo, ¿sabes?
Vamos ya directamente con las cosillas que teníamos por ahí.
Porque aquí tienes tú una, ¿no? Para hablar acerca de MailerLite sin centro de preferencias, soluciones.
Esta habría estado mucho mejor hace unas cuantas semanas, porque el cambio ha sido, creo que el 1 de febrero, o creo que ha sido este mes. Y se trata de que MailerLite hace un año sacó una nueva versión de su aplicación de email marketing, envíos de correo electrónico, y a la que tenían hasta entonces la llamaron MailerLite Classic. Entonces, dejaron que la gente se quedara en el Classic, pero hace, pues no sé, en noviembre o en diciembre dijeron, oye, que ya hace un tiempo que sacamos la nueva, esta vieja no la queremos mantener, así que solo la vamos a mantener para quien pague. Pero bueno, eso es una estrategia para que la gente se marche a la versión nueva. La versión nueva cambia la interfaz, pero también cambia, creo que funcionalidades son muy parecidas seguramente. O sea, yo creo que está mejor organizado y eso, pero funcionalidades diría que no hay muchas diferencias, al menos en el plan gratuito, que es el que yo utilizo. Pero cambian los planes. Yo creo que lo que pretenden al final es que haya más gente que pague, básicamente. Hicieron un aviso, un newsletter, para avisar a los clientes de este cambio y de que a partir de febrero ya no se iba a poder utilizar el MailerLite Classic en los planes gratuitos y que tenías que migrar, que era bastante fácil, por cierto. El caso es que en el momento no me di cuenta, pero una cosa que me gustaba de MailerLite es que tiene el centro de preferencias. ¿Qué es esto? Que podemos utilizar grupos o listas, los podemos utilizar para que ellos se apunten a los intereses que ellos prefieran. Yo, por ejemplo, podría tener y de hecho lo tengo, una lista o grupo de automatización, otra de WordPress, otra de emprendimiento y otra de productividad, ¿no? Que son los temas que a mí me gustan y de los que hablo, por ejemplo, en la newsletter. Pues tú te podrías apuntar al de WordPress, por ejemplo. Los demás no me interesan. Y entonces así no te mando cosas que no te interesan y no te desuscribes de la newsletter. Eso por un lado. Pero después está el centro de preferencias como tal, que es una página donde el usuario elige eso que no eligió al darse de alta, en lugar de ir a me desuscribo, no me desuscribo, pero sí que me quito de automatizaciones. Yo, por ejemplo, les metía automáticamente en la newsletter cuando me envían una consulta, lo pone ahí en el disclaimer de privacidad, y yo les meto a todos los grupos, porque les estoy metiendo yo forzadamente. Entonces luego quiero que tengan esa opción de decir, me quiero desuscribir, pero no me quiero suscribir. Es que no me ha molado esta newsletter a mí que me cuentas de automatizaciones, ni Airtable, ni historias. A mí háblame de código, snippets de WordPress y plugins y las últimas novedades de WordPress. Entonces, eso a mí me parece una súper funcionalidad dentro de un sistema de email marketing para retención de usuarios, tío. O sea, primero, que alguien se apunte directamente a lo que le interesa y diga, ah, qué guay, pues solo me apunto a esto. O imagínate que se apunta a todo, que luego se pueda desapuntar solo de lo que no le interesa. Está bien explicar estos conceptos también, porque igual no lo tienes en cuenta a la hora de elegir tu herramienta. Luego hay proyectos en los que no hace falta, yo que sé. Imagínate que tú haces un newsletter y es para enviar las novedades, los vídeos nuevos de la máquina del branding. Pues no te necesitas grupos, ni centro de preferencias, ni historias, ¿no? Entonces, resulta que la nueva versión de MailerLite, en la versión gratuita, no tiene el centro de preferencias. Entonces dije, pues yo esto lo quiero. Ya me he cansado, el MailerLite, estos que me obligan a cambiarme y tal, me dio un poco de rabia y me puse a buscar alternativas. Entonces, de las que no valen un riñón y medio, ¿vale? Que bien tiene un plan gratuito decente, o bien, pues como MailerLite, que yo decía, bueno, si en su día tengo que pagar, pues empieza en $10, no en 59 euros por usuario, ¿vale? Y dije, bueno, pues puede ser interesante. La única que encontré, que dentro de un plan asumible o asequible, tenía panel de preferencias, era Brevo, que antes se llamaba Sendinblue, porque a muchos os sonará como Sendinblue. Sí, sí. Pues es Brevo. Pero en un momento dije, ¿por qué no miro plugins de estos de WordPress que hay para mandar newsletters? Y probé dos. Probé MailPoet y uno que se llama Newsletters o algo así. De hecho, es que no me he apuntado más cosas aquí, pero sí me he hecho un mapa mental en Obsidian, donde apunté todas las funcionalidades de cada uno y tal. En resumen, que si queréis esto sería, o sea, la noticia era lo de MailerLite. Si queréis hacemos otra, pues en el próximo episodio, pues explicando en detalle cómo funcionan estos plugins, las diferencias y tal. Me ha molado MailPoet y está súper guay porque tienes la opción de mandar con ellos de, pues no sé hasta cuántos emails, a mí me llega de sobra, no sé, en plan 1,000 contactos y 5,000 emails al mes. Me lo invento, no me acuerdo de memoria. Bueno, si quieres compartir, Yannick, el pricing de MailPoet, sí. Perdón.
Voy.
Y nada, pues eso, te permite mandar con ellos o te permite mandar con un servicio externo. Si tú configuras un servicio externo, creo que ahí no te cobraban. Pero claro, tienes que pagar el servicio externo y configurarlo y demás. Yo estoy enviando directamente con el servicio propio de MailPoet. Vamos a ver en el pricing, ¿cómo era esto? Tenemos el Starter Free, que son 1,000 suscriptores y 5,000 emails. Lo he dicho perfecto. Luego tenemos el Business, porque también me moló esto, que en el futuro tengo que pasarme a pagar, pues son $10. Y luego es que encima está el de agencia, que son $30 al mes, pero ya es para 50 webs. Porque con el de 10 de Business tú solo puedes mandar desde, digamos, una web. Claro, como esto se instala en una web, ahí no puedes mapear dominios ni hostias. En cada web que lo tienes y quieres enviar, es un dominio que tienes que autenticar y es como una cuenta de MailPoet. Y la verdad es que me moló mucho la gestión, tiene el centro de preferencias, tiene también una página que funciona como archivo, porque yo lo que hacía era los newsletters, yo los publico unos días después en la web para no escribir eso en vano. Pues esto lo tiene nativo, no tengo que pasarlo como se redacta desde el panel de WordPress, tiene un shortcode para mostrarlo. Y un poco así resumido, eso sería. Más o menos todo lo demás que yo tenía antes también lo tengo, el tema de segmentar. Por ejemplo, para programar envíos, creo que te hace pagar. En estadísticas sí que me fastidió un poco porque te da como los datos brutos de la campaña, en plan, te han abierto tantos y te han hecho clic tantos. Y le das a ver estadísticas y es que no se ve nada más, se ven esos mismos datos puestos de otra manera, pero debajo todos los datos detallados te dice, ah, te tienes que dar de alta. Y creo que MailerLite en este sentido me daba más información. Pero total, yo nunca hacía nada con esa información, así que a mí personalmente no me sirve. Y si no, de nuevo, $10 al mes no me parece caro. Y luego, por cierto, tenemos un plan Creator que estamos viendo ahora al final en pantalla, que es como el Business, pero mandando con tu propio servicio, era algo así. Todos soportan el envío externo, pero el Creator te hacen el descuentito, tiene las funcionalidades premium del Business, pero dicen, pero los emails te los mandas tú.
Eso es. Y aquí le falta también el One Click on Subscribe, Subscribing WordPress Comment Registration.
Ah, sí, alguna cosa más. Por ejemplo, eso está interesante, tío. Que se puedan suscribir desde el formulario de registro o el formulario de comentarios. Yo no me suena a ver que MailerLite y todos estos tengan tanta integración con WordPress. Es que esto es un plugin de WordPress. Al final, la integración es perfecta. Y otra cosa, te deja, por ejemplo, hacer la automatización de que se manden mis nuevos posts automáticamente, que podría ser esa misma tu newsletter directamente.
Sí, sí.
En fin, bueno, prácticamente he hecho ya el monográfico de los plugins, pero si queréis podemos hacer un poco comparativa, porque el otro también estaba bien, creo que se llama newsletter.
Vale, ¿qué más cositas tenemos por aquí para comentar? Bueno, tenemos, hace 2 semanas estuvimos hablando de, ¿no?, de la posibilidad de hacer diseños con lo de Canva. Hablábamos de temas de cómo, digamos, se podría hacer un diseño sin tener que ser diseñador y que todo se vaya encajando automáticamente como si dibujaras en Photoshop, ¿no? Y por lo visto aquí Elías ha hecho una especie de resumen, ¿no?, de cómo funcionaría, ¿no? Y eso es un poquito lo que tienes aquí puesto, entiendo.
Sí, venga, hacemos esta y luego vamos con el patrocinador.
Sí, claro.
Me había leído el artículo entero que tienen en su blog de desarrolladores, que estaba bastante interesante, pero vi que al explicarlo no lo tenía muy claro. Y seguro que si lo hago ahora de memoria, tampoco lo explicaría muy bien. Pero me dice aquí unos puntos que es que lo voy a leer y ya luego voy reflexionando y eso y vamos comentando. Bueno, básicamente, recuerdo que fue un tema que comentó un youtuber, el Jamie, no sé qué, que habla mucho de WordPress y constructores y tal, y hablaba pues de que quizás el constructor definitivo sería uno que deje ponerte las cosas donde quieras, que no, pero bueno. Yo le dejé un comentario que fue, y el responsive, ¿qué pasa? Y me enlazó a este artículo. Entonces, yo pongo aquí, artículo de Canva que explica cómo convierten los diseños en webs que sean responsive. Al hilo de Canva como constructor web, que es la noticia o la novedad que comentábamos el otro día. Los diseños son impredecibles, ya que el usuario diseña con arrastrar y soltar. Tú no puedes saber dónde va a haber ciertas cosas, porque aquí la gente, esto es tipo Photoshop, vas arrastrando textos, capas y historias. La idea sería colocar todos los elementos con position absolute, pero al hacer crecer el texto del contenido, su contenedor no crecería en consecuencia. Es decir, haces, el ejemplo que ellos tienen es una foto a la izquierda y a la derecha unos textos dentro de una caja que tiene una forma, y si eso lo haces pequeño, la foto se hace pequeña, pero el texto se mantendría el tamaño y se saldría de la caja que lo contiene y quedaría feo. En lo siguiente, después de esto no nos sirve. Vamos a crear un grid con CSS con columnas de ancho proporcional al del diseño y filas con el alto. Vamos, encajar como si fuesen coordenadas de un mapa. Sí. La imagen está en el píxel 100, creas una columna que ocupe 100 y luego en la siguiente columna pones la imagen y así sucesivamente. Y luego dice, y usan min-max junto con max-content para definir la altura de las filas y que éstas se expandan para contener el texto. Es que claro, hay propiedades que yo no controlo muy bien. Por ejemplo, antes me he estado mirando min-max y clamp y me he hecho una pequeña nota para tenerla clara yo porque lo he visto mil veces, pero como yo no lo uso en mi día a día, yo no me estoy todo el día maquetando frontends. Max Content es una que te calcula cuál es el máximo del contenido. Entonces, con esas dos propiedades, lo que hacen es decir, vale, ¿cuánto mide este contenido? Pues ese es el alto que va a tener el fondo del texto, ¿vale? Y entonces recalculan con media queries, aplican nuevas estructuras CSS Grid calculadas con su propio algoritmo. Bueno, dicen, pues para el tamaño móvil vamos a necesitar estas otras rejillas, estas otras columnas y filas dentro de este CSS grid, de este grid, y calculas, por ejemplo, el div ese de fondo, cómo de largo tiene que ser para que quepa todo su contenido con la propiedad min-max.
Muchas de estas cosas son las que tendríamos que usar normalmente. Ya lo de max content, de hecho, no lo he usado, yo creo que nunca. Lo de clamp sí, muchísimo, y bueno, max también.
Sí, pero, bueno, min-max pero es lo que me imaginaba. Básicamente, la función min te dice, coge el mínimo de estos dos valores. Entonces tú le das width y luego le dirías min y entre paréntesis los dos valores. Le dirías pues 50% o 200 píxeles. Y entonces, cuando, o sea, sería como decirle que min width es 200 y width 50%, pero val pues en la misma propiedad o en la misma la línea. Luego tenemos max, que es lo contrario, cógeme el máximo de estos dos valores. Y entonces sería como hacer un min width, porque el máximo va a ser siempre, o, por ejemplo, vamos a suponer que le decimos 200 y 50%. Pues 50% en una pantalla grande será más grande, pues te utilizará el 50%. Y por último tenemos clamp, que combina los dos, pero con un valor en el medio, como decía Yannick. Le dices, oye, pues eso, se usa, por ejemplo, para fuentes, tipografías fluidas, ¿no?
Sí, yo de hecho solo te iba a decir que yo suelo usar, por ejemplo, para los del medio suelo utilizar mucho medidas de estas tipo viewport width, ¿sabes? Porque es como que el tamaño que quiero que tenga, por ejemplo, en desktop es como una impresión en general con respecto al espacio que tengo alrededor, ¿sabes? Entonces, claro, me pega mucho ese viewport ideal, ¿no? Luego ya los mínimos ya sí que atiendo un poco a cuál es lo mínimo que se pueda leer, tal, ¿sabes? Entonces ahí sí, pero el medio es como que me gusta eso.
Sí, pues por ejemplo, del viewport width o lo que sea. Y bueno, y eso, pues el min-max dice, la función min-max en CSS define un rango de tamaño mayor o igual que el min y menor o igual que el max, vamos, que es juntar el min y el max. Y el max content, es que os voy a leer así, the max content sizes represent the intrinsic maximum width or height of the content. For text content, this means that the content will not crop at all, even if it causes overflows. Claro. Entonces, pues que combinan, en resumen, que en Canva combinan todas estas movidas para hacer que sus webs sean responsive, bueno, pongo entre comillas porque, claro, en realidad lo que están haciendo es cambiar la maquetación para cada ancho, ¿no? Es decir, en el momento que no caben, pues es que eso es el responsive. Ya. Y el tema de tipografías fluidas. Y por último, si acaso cuando algo que tiene un tamaño como un menú no cabe, pues lo haces un poco más pequeño. Pero de nuevo, si le hicieras a ese menú el tamaño de fuente con esto, ¿cómo se dice? Con algo dinámico, pues también se haría más pequeño de ancho el menú completo. Bueno, en fin, tampoco lo he explicado perfecto, pero bueno, para eso está el enlace para que lo leáis si queréis y trasteéis.
Bueno, vamos allá. Es que tengo muchas ganas de lo de modular, tío, porque han sacado una de las que para mí son las actualizaciones importantes, ¿no? Yo estaba esperando, yo lo suelo mirar bastante a ver qué van metiendo. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Modular DS, que ya sabéis que es bueno, una herramienta que para nosotros es muy importante para poder gestionar muchos sitios WordPress. Vamos a recordaros un poquito pues, cómo va, tengo aquí su página web, pero sobre todo quiero hacer hincapié pues, un poquito en las novedades, ¿no? Que tenemos también incluso en el roadmap que tenemos por aquí. Bueno, como veis, Modular DS nos da un panel de control donde vamos a tener ahí todas nuestras instalaciones de WordPress, ¿vale? Y vamos a poder gestionarlas tanto al mismo tiempo como para también hacer cosas específicas en cada una. ¿Qué cosas? Pues las tareas de mantenimiento web, ¿no? Pues que actualizar plugins, etcétera, etcétera. Y cada vez pues van añadiendo más cositas. De hecho, una de las cosas más interesantes que, por lo menos que a nosotros nos llama la atención cuando les entrevistamos aquí, tenéis un episodio hablando con ellos, es toda la parte en la que hacían hincapié pues, en hacer cosas que nos sirvan para nuestros clientes, ¿no? Como hacer esas pequeñas listas de tareas para añadir a ese informe que le mandamos mensualmente, etcétera, ¿vale? Así que, por un lado, Modular DS, interesante que, por cierto, tenéis, si vais a nuestra página web, tenéis un código de descuento. Y de paso, pues, como os decía, voy a enseñaros alguna cosilla. Si vais al negocioswp.es/descuentos, pues tenéis ahí varios descuentos. A mí me parece súper importante, estaba claro que lo iban a hacer y no tenían todavía, pero es todo lo relativo al tema de seguridad y health status, que al final, joder, es un poco una cosa que está guay revisar con un rápidamente si tenemos alguna web con alguna cosa que va a fallar. Y sobre todo también, ¿sabéis para qué? Para la típica web que te entra y tú le haces ese primer pase y tú le puedes dar ahí un montón de cosas. Que si el certificado es SSL, que si no sé qué, bueno, te hace un pequeño informe y está muy bien, ¿vale? Así que esto ya es un nuevo módulo de Modular que luego irán avanzando pues con más cosas relacionadas con errores críticos, tema de versiones de PHP o de WordPress que estén antiguas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como siempre también os recordamos que tiene un roadmap entero, que está de puta madre, porque aquí podéis ver lo que van haciendo, la gente va comentando y va metiéndole cositas nuevas. Ya sabéis que esto es evidentemente es un proyecto que no tiene tanto tiempo como han tenido otros. De hecho, llevan poco tiempo para todos los que han hecho. Están metiéndole bastante caña. Y como veis, pues un roadmap clarísimo con un montón de cosas interesantes que hacer. Así que, para, bueno, por lo menos por nuestra parte, todo nuestro apoyo, no solo porque sean patrocinadores, sino porque realmente me gusta apoyar proyectos de este tipo, que sean de aquí, porque evidentemente hay otras, siempre ha habido, ¿no? Otros tipos de proyectos de este tipo, ¿vale? Pero no de aquí. Y qué leches, ¿no? Pues vamos a apoyar a los que son de aquí. Así que nada, aquí os dejamos con Modular DS y nada, ya nos contaréis a ver si lo vais usando y si os va molando.
Yo creo que lo mejor, Yannick, es recordar que hemos tenido un episodio hace poco con ellos, que estuvimos hablando con
Héctor. Sí, en la entrevista, comentaba.
Y ahí es donde desgranamos punto por punto todo lo que hace la herramienta. Y además, reforzando lo que dices de que no es porque sean patrocinadores, que decía que yo fui uno de los primeros en probarla y en hacer un directo sobre la herramienta donde... A ver, ahí sí que estaba un poco más verde que ahora, pero bueno, es que estaban empezando. De hecho, en mi cuenta pone algo de early adopter o no sé qué narices, en plan como de los primeros, ¿no? Pero bueno, lo dicho, súper recomendado, Modular DS, para gestionar vuestras páginas web, que hay que ser productivo, productivo, venga, claro que sí. Pues,
¿qué te parece si hablamos del siguiente tema, que es un tema importante, interesante, bueno, para mí y mucha gente? Es uno de los principales que está en nuestra miniatura. El siguiente, ¡tachán! Tenemos aquí la página web de la WordCamp Bilbao 2024, que se va a celebrar, una página web que salió ayer, que bueno, la verdad está muy bonita. Mis felicitaciones al equipo que la ha estado haciendo, diseñando. Y bueno, como pone por aquí, una WordCamp, bueno, ¿dónde la he visto antes? Lo he visto en el title. Una WordCamp en una isla. Y es que lo vamos a hacer en la isla de Zorrozaure. Hay un edificio muy chulo, la verdad está muy guapo, se llama Asfabric, y desde la Universidad de Mondragón. Y vale, es el sitio donde lo hagamos. Se ve desde mi casa, prácticamente. Lo que pasa es que no puedo ir porque tengo que cruzar la ría, tendría que ir en barca, ¿vale? Realmente tardo casi más de media hora en dar la vuelta, pero bueno, estoy cerca, relativamente. Ya tenéis la página web abierta para todo. A la llamada para patrocinadores, que me estoy intentando encargar yo un poco. Voy a empezar ahora a encargarme, tengo que decir, porque hasta que no estaba la página web no hemos empezado, claro, no vamos a empezar con el tema de los patrocinios y todo eso. Pues han un poquito ya todo organizado, hay cosas que estoy aprendiendo ahora. Ya es la primera vez que he hecho una mano en esto de las WordCamps, entonces estoy aprendiendo pues que hay de hecho hay una serie de patrocinadores que son propios, ¿no? Como de WordPress, ¿no? Los community sponsors, que luego evidentemente pues hay otros tipos y luego están los diferentes planes, cómo se hace, ¿no? Luego para que los patrocinadores, bueno, de hecho hay muchos patrocinadores que me están enseñando a mí cómo va, o sea, digo más, porque claro, es mi primera vez. Así que bueno, todo eso y por supuesto eso, lo que os decía, llamada a ponentes y llamada a voluntariado, ¿vale? Podéis comprar por supuesto la entrada y estamos intentando hacer cosas chulas y que vengáis aquí. Y que cuando os vayáis digáis, joder, qué guapo ha estado. Ah, y lo de la WordCamp también ha estado bien, ¿vale? O sea, estamos intentando que esa sea la sensación, ¿vale? Que estéis bien, incluso que la gente que llegue, igual por lo que sea, que pueda que venga un poco antes, pues que tenga también algo que hacer algo colaborativo, que tengáis un grupo y alguna actividad o lo que sea, ¿no? O sea, al final, volcarnos un poco en que lo paséis bien. Yo pues con mucha ilusión de echar una mano y de tener aquí una WordCamp de nuevo de vuelta, la WordCamp Bilbao. Así que nada, este es de momento el anuncio. Ahí tenéis la página web. Y 20-21 de abril y ya os iremos trayendo más noticias, ¿vale? Entonces, de momento, para abrir boca. Ya os iré contando novedades y cotillos.
Está Yannick ahí metido a tope con las cosas del WordPress.
Sí, bueno, yo os animo a todos a que intentéis meteros en las meetups de vuestros pueblos y cosas. Mira, el otro día, de hecho, mira, aquí está Jordi, el otro día nos comentaba en la consultoría. ¡Ah, eso es lo que te iba a decir! Te iba a decir, ¿qué te parece si a partir de ahora, en todos los episodios, comentamos así rápidamente, sin hacer muchos detalles, pero oye, mira, pues el otro día estuvimos hablando acerca de redes sociales, de YouTube y de las miniaturas, en general, yo qué sé, hablar un poquito de qué hemos estado viendo,
sí, claro.
El tema, ¿no? No la cosa concreta, evidentemente, las consultorías, cada uno tiene sus proyectos y no vamos a poner aquí a hablar de los proyectos, pero sí de los temas que tratamos para que la gente sepa, pues, de qué cosas hablamos, porque hablamos de cosas súper diversas muchas veces. Y todo esto venía a que Jordi, precisamente, que está aquí, pues me comentó, pues que creo que fue Jordi, ¿no? Sí, que estuvo en, metiéndose ahora en el tema de la meetup, de su zona y todo eso. Y bueno, yo os animo a que os metáis en ese mundillo, ya no solo para que participéis, que evidentemente, pues del proyecto WordPress, ese tipo de cosas, incluso llegar a organizar algún evento, alguna WordCamp o lo que sea, sino pues que también vais a conocer gente, contactos, hacer un poco de networking. Muchas veces es que se parece un poco al concepto de WordCamp, en el sentido de que la charla, entre comillas, es lo de menos, ¿vale? Y es un poquito lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, también te puede interesar por eso. Así que, nada más. Vamos a cambiar de tema ya, si quieres.
Seguiremos informando.
Y tenía yo por aquí una cosita, que es vulnerabilidad en Bricks 1.6. Una vulnerabilidad que, bueno, ha estado dando bastante por saco a la gente, porque es una vulnerabilidad de esas de que anda un usuario administrador nuevo en mi web y cosas así. Entonces, salió bastante en muchos sitios. Yo tengo 5 sitios en Bricks, y ninguno, tanto externos como negocios de verdad, como otros que no. O sea, otros que no me refiero, los de tutoriales no son negocios de verdad, y luego otros que sí. Y no me ha pasado nada en ninguno. También tengo que decir lo de siempre. Lo mejor es tener siempre una capa detrás en el servidor con XS Immunify, el que sea, ¿no? Que sea el que vaya monitoreando ese tipo de cosas, y así no tenéis problema. Porque he estado leyendo gente que sí, con WordFence al final lo ha podido arreglar, pero como que no lo detectaba al principio y no te creas que ha sido tan fácil. Entonces, desde el server, yo creo que mejor siempre. Así que nada, salía un poco en Bricks. De hecho, he leído un comentario en el vídeo que he ocultado al final, que voy a rehacer. De aquí un saludo a todo lo que ha sido. Han comentado, oye, joder, a ver si arreglan esto de Bricks, de Bricks. Y me ha hecho pensar en una cosa y he dicho, joder, porque no sé cómo era el comentario, tipo, joder, a ver si lo, espero que lo arreglen. Y algo así como para usar con clientes, uf, qué putada. Pero luego he dicho, ¿qué plugin no tiene 400.000 vulnerabilidades? Entonces, lo ideal es tener una solución, primero, que solucionen rápido como ha hecho Bricks, que ha sido en el mismo día, está, eso por un lado, pero por otro lado tener siempre una medida por detrás, como lo que os digo del servidor, porque os va a pasar, es que os va a pasar, pero no con Bricks, o sea, con todo, con el Core, con WooCommerce, con Yoast, con todo, os va a pasar alguna vez alguna de estas. Que os pase, a ver, que os pase que hay una vulnerabilidad, que os lleguen a hacer el ataque y todo eso, depende también de otros factores. Lo que decíamos, tenéis un episodio de Negocios VP hablando de conceptos de seguridad, con cosas tan básicas como lo de admin 4.0 y cosas así, ¿vale? O sea, que muchas veces eso ligado a lo otro es lo que al final se lía, pero igual si tienes un montón de sistemas de seguridad, entre comillas, ya, y lo tienes todo bien atadito, y de repente hay una vulnerabilidad, pues igual no te toca, ¿sabes? Aunque tengas la vulnerabilidad, pues igual a ti eres el último al que puede entrar. Entonces hay que intentar poner barreras.
No sé si esto os tranquiliza o os preocupa más, pero sí. Si alguien quisiera entrar en tu casa, un super ladrón, y tú no estás, ¿entraría o no entraría? ¿Cómo de difícil sería? ¿Es infranqueable la puerta de tu casa? No. Y no, vives con eso. Bueno, pues tienes la seguridad suficiente. Todo tiene agujeros de seguridad. Convivimos con eso. Y te puede caer una teja si sales a la calle, etcétera, etcétera. Pero como la probabilidad es baja, evidentemente, cuantos menos agujeros, y si no nos dejamos las llaves puestas por fuera, mejor.
Efectivo y wonder. Voy a contar mi última noticia que traía. Actualización inminente, ¿no? Tenemos la beta disponible de Jet Engine 3.4 y comento rapidísimamente porque esto lo vais a ir viendo en mis vídeos. De hecho, esta misma semana ya he subido una de las cosas que van a meter, que es este API Endpoints de Query Builder, donde podemos hacer crearnos como nuestros endpoints para consultar externamente, ya sabéis, pues, API, pero de consultas que nos hagamos con el Query Builder, ¿vale? Lo tenéis ya disponible en la web. ¿Y qué más cosas ha metido? Rapidísimamente, ha metido una zona de Interactive Tutorials, ¿vale? Que son como tutoriales interactivos, con pequeños ejercicios interactivos, ¿vale? Para hacer cosas. Está gracioso, la verdad. No sé. Sí, yo no lo voy a usar, pero está gracioso.
Te tienen que poner ahí, hay un botón. Si quieres más, la máquina del branding.
Sí, me gustaría hacer yo. O sea, quiero una herramienta para crear Interactive Tutorials. Luego, lo del Query Builder API, que hemos estado viendo en mi web. Luego tenemos la lista de queries, ahora es filtrable para buscarlo. Lo ha puesto porque empieza a tener muchísimas, muchísimas, muchísimas. Todavía vi un proyecto que tenía como 50.000. Map List Improvements, bueno, mejoras para el tema de los mapas, las fechas. Esto tengo que hacer varios vídeos hablando de esto porque es muy interesante. Empezaron a poner campos de fecha avanzada, fecha de inicio, fecha fin y ahora recurrentes. Porque esto es muy guay porque nos va a permitir jugar de formas, pues a la hora de hacer, tío, desde eventos a cualquier cosa. Vamos a poder jugar muchas maneras, ¿no? Y hacer proyectos muchas y empezar a quitarnos esas dependencias de que a veces tenemos. Y, bueno, mejoras para Bricks, ¿vale? Dynamic Tokens for CCT. Es decir, ya sabéis, los Custom Content Types que utilizamos siempre, que también estén disponibles con esas tokens, esa especie de macros que tenemos en Bricks y en las listas desplegables cuando buscamos campos, esté todo disponible, ¿vale? Y el Data Stores, que, por cierto, el otro día nos estaba dando un problema. A ver si lo solucionamos. Pero que están poniendo pues, para guardar información de IP. no sé si está muy bien hacer eso o en qué casos, pero bueno, porque ya además ya tenemos para guardar en cookie, en sesión, en meta, o sea, pero bueno, sin más. Y bueno, algunas mejoras en el Profile Builder, y ahora el Data Store, es un concepto que es como, por ejemplo, para guardar información de lo que quieras, de usuarios, por ejemplo, para hacer favoritos, para lo que sea. Lo que pasa es que esto no es un CCT, porque esto tú eliges dónde se guarda. No quiero que se guarde en la cookie del usuario. No, quiero que se guarde en no sé qué sitio. Vale. Entonces, sirve para hacer eso, desde favoritos a un botón de guardar biblioteca. Te puedes hacer como varias bibliotecas, de hecho, ¿no? Y entonces...
Sí, es un concepto abstracto que luego puedes definirlo para guardarlo en varios sitios.
¿Sí? Eso es, tiene sus propias widgets y luego herramientas. Por ejemplo, tenemos un botón que te da ya Crocoblock, donde automáticamente te cambia el icono, si quieres, no sé qué. O sea, puedes consultarlo en la query, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Eso es.
Bueno, y esto ya lo iréis viendo en mis vídeos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esta versión, pues sobre todo lo importante yo creo que es el tema de las queries. Vale, ya. Te toca.
Pues, ¿qué os cuento? Os cuento que he visto por ahí. Han salido resultados de la encuesta 2023 de WordPress. Tío, que la han rellenado 3.000 y pico personas, nada más. Me parece súper poco, tío. Y que la habían visto 11.000 y pico, 12.000 y pico, algo así, que no la habían rellenado. Y no sé, de todo lo... ¿Cuántas personas usa WordPress? Millones, ¿sabes?
Yo la hubiera rellenado si no hubiera encontrado.
Pues vi un artículo en VP Tavern que explicaba un poco el tema. Y de sus conclusiones yo saqué las mías propias, ¿vale?
Vale.
Entonces, os digo lo que me ha llamado la atención, que es que el 60% de la gente utiliza el editor de bloques.
Joder, qué poco.
Pues a mí me parecieron muchos, con todo el...
Joder, es la herramienta por defecto. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No.
Joder, pues que la herramienta por defecto para mí es como en mi cabeza, ¿eh? Igual no se están haciendo los datos, pero yeah. Mi cabeza es como el 90% de la gente no usa ni Elementor, ni Bricks, ni nada de estas mierdas que usamos nosotros. Usa un tema, un Astra y no sé qué. Pues yeah. Para mí esto es como algo parecido, es como para mí el 90% debería usar la herramienta por defecto, ¿sabes?
Pero, ¿cuántas webs se han hecho desde que es la herramienta por defecto y cuántas estaban hechas ya?
Ah, interesante forma de verlo.
Claro, no es... ¿Qué usas en tus nuevos proyectos?
¿Cuántas versiones de WordPress están actualizadas? Esa sería otra.
Claro, claro, exactamente. Entonces, era que el 39, bueno, el 40% utiliza el Block Editor o el Gutenberg plugin, el 20, el Classic Editor, ajá, y otro 20, 19,9, utiliza dos. Entonces, yo he sumado el 20 más el 40, vale, que utilizan el editor de bloques. Bueno, ¿y qué más dice por aquí? This figure representa steady rise, o sea, que va para arriba, que cada vez lo utiliza más gente, y que el 12,3% han elegido otros, supuestamente refiriéndose a site builders. Vale, ¿qué más? El site editor no le vale al site editor, pues no, a la gente. a la gente no le vale. Para la satisfacción con el site editor, 45 dicen que sí cumple con sus requerimientos, pero claro, el 55% dice que no. Entiendo yo que no, o que le da, o que ni sí ni no.
Son 45, no. Sí, sí. Sus 45 serán de los de que les han gustado el Block Editor, claro. Dale.
Claro, sí, seguramente, claro. La mitad hacen webs para otros y dos tercios están familiarizados con los temas de bloques, porque decía que el 51,7% hacen webs para otros y el 41,9% han creado un plugin, un tema, un estilo, o sea, son de developers.
Joder, ¿entiendes? Vale, ya la veo por debajo de la encuesta. Okay.
Claro. El propio artículo decía, estos datos pues estarán sesgados y tal, y yo, pues sí, claro. Para contestar esta encuesta tienes que estar, uno, metido en la comunidad o mucho en el rollo WordPress, y dos, ser de estos que dicen, voy a perder mi tiempo, voy a emplear mi tiempo en esto, en lugar de tomarme un café. Bueno, puedes tomarte un café mientras rellenas la encuesta, pero ya me entiendes. Para el bien de la comunidad y para que WordPress tenga datos y tal. Y, pues parece, yo diría que coincide con que son metidos en tema de desarrollo. Claro, o sea, o sí, son sí, colaboradores del core...
Voy a hacer yo una, me cago en la leche.
Y eso, el 62% dice que están familiarizados con los block-based themes and plugins. ¿Cómo que and plugins? Bueno, con la tecnología de los bloques, entiendo yo, ¿no?
Sí.
Siguiente cosita. Dos tercios creen que ahora WordPress es menos competitivo que el año pasado.
Perdona, ¿cuánto era el porcentaje de arriba? ¿60%? Bueno, porque
61.
Ah, porque ha sumado, vale. Estaba diciendo, hay más gente familiarizada con el desarrollo de temas de bloques que con el editor de bloques. No, pero no, porque claro, además ahí ha sumado las... Vale, vale. Sí, vale.
Bueno, pero aquí es que usas para editar.
Ya, eso es, sí, es diferente, sí.
O sea, tú puedes usar el editor clásico o Bricks y luego estar familiarizado. Es tu caso, sí. Por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
No significa que usas para todo en tu vida. dos tercios creen que ahora WordPress es menos competitivo. Y de hecho, había una imagen por ahí, tío, de que, por ejemplo, WooCommerce ya no es el sistema, es el sistema más usado para e-commerce, es Shopify. Y con WordPress sí, un poco parecido, tío, como pero, que se está quedando atrás.
Pero no en todos los países, ¿eh? Eso de, ¿esto de dónde es? ¿Del mundo? Bueno,
sí, entiendo que del mundo. Dice, el 63% piensa que WordPress es tan bueno o mejor que otros site builders and CMS. Desde que ha bajado el año pasado era el 68 y este año el 63. Entonces, tiene como menos aceptación, ¿no? Uh-huh. E interesantemente, estoy traduciendo del inglés, muchos también usualmente utilizan otras plataformas de newsletter o blogging, como por ejemplo Medium, Tumblr and Blogger. Las razones de los que responden, porque es open source, familiaridad, maduro y costes. Pero yo creo, voy a hacer una reflexión, y es que la gente es cabezona, tío, porque llevamos 5 años haciendo este podcast. Desde el puto primer día estamos a tope con Gutenberg. Yo en su día ya dije que WordPress iba a ser, que nos íbamos a olvidar de los widgets y que iban a ser todos bloquecitos y que se iban a editar en el frontend y todo eso. Y la gente ahí todavía, un 40% de personas o no sé cuántas, utilizando el Classic Editor y diciendo que Gutenberg es una mierda. Como simple editor para un blog, ¿vale? Porque lo están comparando con Blogger, con Tumblr y con Medium. No hablamos de construcción de plantillas ni siquiera de Page Builder.
Sí, pero es que hay mucha gente, yo te digo el otro lado, porque hay mucha gente, hay diferentes opiniones. Hay gente que evidentemente no le gusta porque no le gusta, soy periodista y quiero mi caja de texto, vale. Pero hay mucha gente que usa mucho Elementor, le encanta Elementor y odia a Gutenberg. O sea, no es el típico, es que hay muchos motivos, porque está el típico motivo de no quiero hacer contenido con estas cosas de cajas, yo quiero redactar, que un espacio limpio para redactar. Pero hay gente que lo que pasa...
O sea, conste que lo que acabas de definir es Gutenberg, ¿eh?
Ya, pero hay mucha gente que no lo ve así. Entonces, y el problema es que, de los otros que te decía, es que no les gusta cómo está hecho. O sea, que tampoco les gusta, o sea, prefieren igual que el editor clásico, pero les parece que es una mierda. Y les gusta Elementor. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que hay mucha gente que no le gusta.
Más o menos.
Pero, por ejemplo, a mí, es lo que dices tú. A ver, para contenido a mí me gusta, está bien, pero yo en general no me gusta. O sea, en general me gusta más Elementor que Gutenberg. Lo que, o sea, su interfaz. Evidentemente es para otra cosa, ¿vale? Elementor es un builder del tema, no es un editor.
Pero fíjate lo que yo iba... Pero
más o menos.
La reflexión que yo trataba de hacer es que se supone que el proyecto Gutenberg es el proyecto de WordPress para el futuro. Es decir, si lo dejamos como está, nos van a pasar por la derecha, se dice, por la izquierda.
Ya.
Entonces,
sí, sí.
Menos mal que han hecho Gutenberg, aunque no sea perfecto, aunque no sea lo que a ti, usuario genérico de WordPress, te gusta. Porque si no, o sea, ¿de verdad la gente prefiere el Classic Editor? Yo entiendo que pueda haber gente que tenga manías o tal, porque ya el problema técnico que había hace años ya no es, funciona perfectamente, quiero decir, es compatible con otros plugins y tal. Y yo incluso tengo algún artículo en el blog analizando las supuestas desventajas y desmontándolas. Es en plan, no, estás diciendo que no se puede hacer no sé qué, y sí se puede. Que es un clic más que antes, o yo qué sé, o cosas que no sé, son muy difíciles y en realidad son fáciles. Vamos, como yo lo interpreto es, la gente prefiere ir a un sitio moderno como Medium, porque Blogger no me parece muy moderno, que escribir en WordPress. Pues menos mal que han hecho Gutenberg, porque si no, no habría bajado al 63, habría bajado al 52 o a lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, hecho, el siguiente punto se llama Classic Editor a tope versus Elementor para abajo. ¿Qué pasa con la duplicación? Y es que dice, Ranking Essential Plugins out of the 20 most popular ones provides a glimpse into day-to-day use. No sé cuál sería la pregunta exactamente en la encuesta. Yoast SEO, Classic Editor y WooCommerce estaban en el top 3. Yoast, pues SEO, todo el mundo quiere hacer SEO, WooCommerce por las tiendas, pero el Classic Editor, no deberías necesitar el maldito Classic Editor, es que me da rabia, Yannick.
¿Sabes qué? Es que entró muy mal, tío, entró muy mal. A nivel de, o sea, nació hecho mierda. Y eso, la gente lo vio, había ahí otras cosillas por ahí, se partían el culo y, ¿sabes? Y decían que mierda. Y al final eso ha ido... hace una bola y ahora pues puede estar decente. Si llegan a hacer como han nacido ahora, hostias, igual ya tenía otra aceptación de inicio, no sé, yo creo que ahí ha hecho una bola.
Igual lo sacaron pronto, ¿no?
Sí, para mí es como los juegos de Early Access. Estoy hasta la... de comprarme juegos Early Access y luego cuando realmente quiero jugar, que es al de 2 años, pues ya no tengo ganas, ¿sabes? O sea, eso no, me pasa un poco parecido, tío.
Creo que no, y ya voy a terminar rápido con los que quedan. Yo creo que no, y que nosotros estamos muy metidos, y entonces quizás lo vimos cuando no era bueno. Yo creo que cuando lo sacaron en la versión 5, que es cuando realmente lo sacaron, funcionaba perfectamente para lo mismo que el clásico, para escribir y poner una imagen. Solo que para mí, desde mi punto de vista, más cómodamente, con una interfaz más moderna, etcétera, etcétera, no sé.
Igual ese es el problema. También, de nuevo, los que esta encuesta es de muchos desarrolladores. Entonces, también, pues igual tiene una visión distinta.
Sí. Bueno, termino diciendo que Elementor está el octavo. Y que los últimos son dos plugins que permiten la duplicación de post y páginas. Esto es algo que se hace mucho y el otro día preguntaba a ModularDS en Twitter, oye, ¿qué cosas le faltan a WordPress? ¿Cómo lo modificaríais? Y le dije, espera, que creo que tengo un episodio de esto. Y se lo pegué ahí en Twitter y lo primero que decíamos era los formularios, ¿no? En plan, ¿quién no pone un formulario en su web? ¿Uno de cada 100 no pone un formulario en su web? ¿Cómo no hacen un formulario de contacto? No de nada más. Nombre, email y caja del mensaje. ¿Quién, tío?
Y además, creo que no sé si fue en ese mismo episodio que comentamos una idea que yo creo que está bien, que no significa que esté en el core activado, sino que puede estar como una especie de lista de módulos desactivados que tú puedas activar. O sea, no significa... Es un punto intermedio en el que no hace falta que me lo metas en plan ya todo instalado y que tengas mil cosas, pero sí que haya un botón de activar formularios y ya está.
¿Sabes? Fue un poco la conclusión del episodio, ¿no? En plan, vale, pues... que decía, no sé si lo dijiste tú, o es que salía mucho Torrenet. Hola, Torrenet, ¿qué tal? Y hablábamos, por ejemplo, de ¿para qué vienen las entradas? Y estoy seguro de que hay más webs que no tienen entradas que webs que sí tienen entradas. Fíjate lo que te digo. Sí. Y nada, eso, que otra de estas funcionalidades podría ser el de duplicar. Quiero duplicar esta página porque la que quiero hacer es muy parecida y... Yo solo he tenido
es
en un
que
montón.
Es que todo en la tierra tiende a duplicar, tío. O sea, el Notion, o sea, cualquier cosa de tu interfaz tiene que duplicar, tío. De cualquier cosa que sea medianamente dinámica. O sea, no sé.
Gutenberg tiene duplicar. Y bueno, y por último, que parece que hay una especie de desconexión entre el usuario final y los que están desarrollando el producto, ¿no? Como que lo que quieren los que usan WordPress no es lo que les dan los que hacen WordPress. Un poco eso decía la conclusión del artículo. Así que nada, bueno, interesante si queréis miraros el articulillo de VP Tavern, o ellos referenciaban a los resultados que había un PDF de, no sé, 30 y tantas páginas o algo así.
Yo os voy a dejar mi reflexión de una sola frase, rápida. Creo que WordPress se centra mucho en ese usuario que no es desarrollador ni nada y que no sé qué, no sé qué, y creo que tiene todas las de perder contra el resto de miles de plataformas y de software modernito que está saliendo de todos lados, desde cosas tipo Shopify, o sea, cosas tipo, me da igual, Airtable, o me da igual lo que sea, ¿vale? Y les van a pasar por delante, porque para cosas simplificadas, mira, lo de Canva, eso está de puta madre, tío, lo que más hemos hablado antes.
Sí, sí, sí.
O sea, le van a pasar por delante. Entonces, y el problema es que se centra mucho en esas personas y al final, en los desarrolladores quieren otra cosa, que es lo que estás un poco leyendo aquí, yo creo, pero bueno. Ya veremos.
Recordamos nuestro patrocinador, Yannick. Nuestro patrocinador de hoy es ModularDS, la herramienta con la que gestionar todos tus WordPress, todos los WordPress de tus clientes, de tus proyectos, etcétera, desde un único panel y desde el que hacer las actualizaciones, controlar la seguridad, mirar si carga rápido o no, e incluso preparar un informe que mandar al cliente con todas las actualizaciones y que nos permite poner trabajos, pues no, es que mira, te he hecho un banner de no sé qué tal, pues se lo pones ahí en el informe para que también le llegue, no solamente con las actualizaciones, y copias de seguridad. Ese es el resumen, ¿no?
Eso es.
Y que, por supuesto, os animamos a probarlo, tiene un plan gratuito, y a que miréis el roadmap, que es lo que ha estado antes comentando Yannick, porque son muy abiertos, pidiendo feedback e implementando poco a poco las funcionalidades que pide los usuarios. Tenemos un descuento en nuestra página de descuentos y podéis entrar desde negocioswp.es/modularDS. ModularDS.
ModularDS, los psicólogos de WordPress, como van a todas las WordCasting con sus batas de psicólogos. Y, bueno, pues faceta un poco parecida a la que tenemos nosotros todas las semanas en negocioswp.es con nuestra consultoría semanal, donde una vez con Elías, otra vez conmigo, otra vez estamos los dos, nos cuentas tus penas, nosotros como psicólogos, pero además también como técnicos de WordPress y otras facetas, pues hablamos de un montón de temas. Y como os decía antes, no solo de WordPress, sino también de redes sociales, de que si OBS, de miniaturas, de no sé qué, de muchos, depende de los proyectos que tengáis, pues intentamos echaros una mano pues con lo que sepamos y entre todos los que estamos ahí, ¿vale? También. Así que negociosweb.es, ya lo sabéis. Y, por supuesto, nuestras respectivas páginas web, en lamaquinadebranding.com, donde vais a encontrar un montón de tutoriales súper chulos. Y vídeos que normalmente no oculto, como el de YouTube, que esta semana he ocultado. Y ahora de Elías, por supuesto, que es eliasgomez.pro, donde tenéis, pues bueno, los servicios que ofrece Elías como experto digital y con el que podéis contar, pues, para bueno, pues, un montón de cosas. Iba a decir automatización, no sé qué, pero bueno, al final tú tienes una zona de consultoría bastante abierta, ¿no? Sí que tienes más especialización en cosas, pero...
Sí, bueno, lo que es el servicio de consultoría, bueno, voy a decir que tengo que hacer... Iba a decir este año, bueno, este inicio de año, no sé cómo decirlo, reorganización un poco porque ni siquiera la portada refleja al 100% mi situación actual, ¿no? Pues hay por ahí un apartado que pone podcast, cuando lo que tendría que poner es que uno de los tres iconos del medio fuese Club de Profesionales WordPress, otro, consultoría, otro, no sé qué. Y, por ejemplo, la sección de experto WordPress en realidad es mi metodología de trabajo y me vale lo mismo para NoCode que para WordPress que para lo que me quieran contratar, ¿no? Pero bueno, mi consultoría, que sería el punto de entrada. Bueno, el punto de entrada serían las consultas gratuitas, que he tenido por cierto, últimamente. Y yo todo lo que pueda contestar por email, sin pensar mucho y sin gastar mucho tiempo, yo lo contesto gratis y si te puedo ayudar, genial. Si no, tenemos la consultoría donde ahí se explica que puede ser para no-code, es decir, automatizaciones, Airtable, etcétera, etcétera, o WordPress, todo lo que tenga que ver con WordPress. A veces se unen los dos mundos y es hacer una cosa en... que tiene WordPress, que se comunique con otro servicio. Y luego, por último, serían los packs de horas. Pero bueno, que también, pues últimamente me han preguntado por ellos unos pocos clientes a los que les he hecho consultoría para ampliar. Por ejemplo, para VPO, por cierto. No soy súper experto, pero bueno, creo que no se me da mal el tema de VPO. Y bueno, mis webs suelen cargar más o menos rápido. No soy aquí...
Gran parte del VPO lo tienes que hacer mientras desarrollas y no después. Hombre, luego puedes hacer, pero claro... Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí. Y nada, nos vemos en 15 días, si todo va bien.
Eso es.